Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
¿Quieres conocer sobre la educación, la educación propia y la educación intercultural? Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación.
Conversaremos sobre educación, acercándonos a los distintos grupos étnicos y culturales en un diálogo de saberes que permita compartir experiencias y construir nuevos conocimientos que enriquezcan el campo de saber de la educación.
Bienvenidos a Cultura en Voz, un programa realizado desde la Licenciatura en Etnoeducación de la Escuela Ciencias de la Educación de la UNAD. Soy Dayan Marcela Prado y saludo a todos los oyentes que se encuentran conectados a Radio UNAD Virtual. Si nos escuchas por primera vez, qué gusto tenerte con nosotros.
Bueno, Dayan, es un gusto nuevamente compartir este set de grabación contigo. Y la idea es, bueno, ir abarcando, ¿no es cierto?, nuevos escenarios, nuevos diálogos. Y para esta sesión, precisamente abordar un poco más de esos entornos lingüísticos, de esos entornos culturales. Y nada, pues vamos a ir poco a poco desarrollando esta idea. Igualmente, saludamos, hacemos una extensión a toda nuestra audiencia que nos sintoniza como siempre a través de Radio UNAD Virtual. En este episodio, como lo mencionamos, tenemos a una invitada muy especial, docente investigadora apasionada por temas culturales, antropológicos, literarios, con quien vamos a dialogar sobre su trabajo investigativo relacionado con la etnoliteratura. Es por ello que hoy nos acompaña nada más y nada menos que la profesora Ana Mercedes Valencia Luna, con quien vamos a reflexionar sobre el tema y hablando precisamente sobre toda su vida académica, su desarrollo profesional en lengua castellana y literatura, con la cual también ha desarrollado una maestría en etnoliteratura y una amplia experiencia del trabajo con comunidades étnicas. Entonces, profe Ana, bienvenida a este espacio radial.
El invitado de hoy en Cultura en Voz.
Me permito agradecer profundamente por esta grata invitación que me ha realizado nuestro líder del programa de la licenciatura en etnoeducación, el profesor Esteban Pierre Puzán. Sabemos que la etnoliteratura es un lugar donde la palabra se entrelaza con la memoria viva de los pueblos, sus raíces, sus luchas, sus cantos. Esperando que esta charla nos inspire a seguir reconociendo esta riqueza de las voces ancestrales, gracias por recibirme. Bienvenida, profesora Ana, a este espacio académico y radial. Para dar inicio a nuestra conversación, nos gustaría que nos cuente un poco más de usted. ¿Quién es Ana Mercedes Valencia? ¿Dónde vive? ¿Cuáles son sus intereses? Háblenos un poco de usted para que nuestros radioescuchas la conozcan por este medio radial.
Bienvenida, profe Ana. Nada, pues para nosotros nuevamente es un gusto. La idea es desarrollar esta temática tan amplia que usted ha venido gestando, ¿no? Y bueno, pues mucho más con esta experiencia que ha tenido dentro del proceso formativo de comunidades afro e indígenas de la comunidad de los pueblos de Nariño, ¿no? Sobre todo pues en esta cobertura del proyecto Regalías. Y pues quisiéramos ir abordando un poco más frente a esto, ¿no? Y sobre todo con el tema de etnoliteratura. Cuéntenos un poco sobre este concepto, cuál es el objeto de estudio de la etnoliteratura y cuál es la relación con las comunidades étnicas con las cuales usted ha venido trabajando. Le escuchamos, profe Ana.
Bueno, ¿quién es Ana Mercedes Valencia Luna? Es una pregunta un poco compleja de responder, porque considero que soy alguien que está enfocada en la búsqueda de un comportamiento que sea coherente y justa con relación a los demás. En mi ámbito personal, soy una eterna aprendiz tanto de la literatura y creo que un poco más de la vida. Me mueve la palabra, la música, el mundo espiritual y en mi camino intento tejer estos lenguajes para construir sentidos. Y pienso que la etnoliteratura es una forma de honrar esas memorias vivas desde la educación, desde el arte y desde la conexión con lo que somos. Vivo ya hace alrededor de 17 años en Pasto, ciudad que me abrió las puertas de una manera maravillosa, desde su confluencia de multiculturalidades e interculturalidades, desde su rol panamazónico como capital. para lograr potenciar e ir definiendo la identidad que vengo creando desde mi pueblo natal, que es Andoná, un pueblo muy cálido, ubicado al suroccidente de Nariño. Mi familia materna me mostró la música desde muy pequeña y eso hizo que empezara a buscar las raíces de la misma y con ello a interpretarla, a comprenderla a través de los imaginarios creados alrededor de la cultura nariñense. Así que he tenido la fortuna de hacer parte de varios grupos musicales como percusionista, entre ellos ya hace alrededor de 15 años acompañar un grupo musical sandoneño de música campesina nariñense que son los Ajises. Un escenario desde donde he podido aprender sobre esas vibraciones que nos mueven como artistas, como seres humanos y como una especie de canal de mensajes con lo que varias personas pueden identificarse como comunidad y eso es muy, muy gratificante. También me encuentro aprendiendo otros géneros musicales a través del bajo, un instrumento que personalmente pienso que es un puente entre el ritmo y la armonía, que cumple una función de sostener y de dar una base, además de musical, emocional, sobre el que se puede construir como la conexión de la vida con la tierra para crecer. En cuanto al ámbito académico, soy una docente apasionada por enseñar y aún más por aprender. He tenido la oportunidad de acompañar la educación en las distintas etapas y edades, desde la infancia, la juventud y la adultez. Cada una guiada desde el contexto que envuelve a cada persona, cada una con su espontaneidad y también con sus retos, con las creencias, con los presaberes que te invitan siempre a salir de la llamada zona de confort o de comodidad. Esto mismo ha hecho que logré relacionar mi vida personal con lo académico. En mi pregrado como licenciada en lengua castellana y literatura, logré crear un proyecto muy bonito titulado Latiditos del Sur, el cual reúne algunas canciones infantiles para enseñar el género musical llamado son sureño a través de onomatopeyas, que son palabras que se generan por imitación de sonidos. Y ya en mi posgrado como magíster en etnoliteratura, quise puntualizar un poco más todo lo aprendido en los imaginarios que envuelven a la comunidad metalera de Pasto como una contracultura. Y como ellos mismos en algún momento lo mencionaron en las entrevistas que realicé, tratan de rescatar lo precultural y la fuerza de Latinoamérica. Actualmente me encuentro culminando un camino bellísimo que es la profesionalización en comunidades afro e indígenas en el departamento de Nariño, el cual me dio la apertura a esos universos étnicos con el pueblo Aguá, el pueblo Cimarrón, el pueblo de Perara hacia Piedara y por supuesto la cosmovisión afro. Haber podido encontrarme con estas comunidades en sus territorios desde mi rol como docente y como consejera académica en los programas de etnoeducación y pedagogía infantil es la verdad el escenario más bonito en el que me he encontrado y agradezco a la vida por ayudarme a estar donde siempre quise.
Qué interesante lo que usted nos comenta, profesora Ana, donde nos da un recorrido importante sobre esa pasión por la etnoliteratura. Bien, a todos nuestros radioescuchas los invitamos a una primera pausa radial. Recordemos que estamos con la profesora Ana Valencia, quien nos está contextualizando aspectos importantes sobre su recorrido académico y profesional en este programa Etnoliteratura, Perspectivas Culturales.
Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes. Todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras, un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos, sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV. Más que Palabras, comunicación transformadora.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar. Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
¡Basta! ¡Down! ¡Down!
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Bueno, continuando precisamente con este esbozo cultural, lingüístico y literario que nos ha venido dando la profesora Ana Valencia, pues vamos a continuar, ¿no?, con este proceso de entrevista que hemos desarrollado para el día de hoy. Profe Ana, ¿cuál es la relación desde lo literario, lo lingüístico y los imaginarios de las comunidades étnicas con las cuales usted ha venido trabajando?
Creo que la relación entre estos conceptos es muy profunda, es orgánica y vital también para comprender su cosmovisión, su resistencia, sus luchas, empezando porque no se limita al texto escrito, sino que está en la oralidad esa riqueza, ¿no? En el canto, en los relatos, en los rituales. Creo que se encarna en la memoria y en la historia. En lo lingüístico, creo que las lenguas indígenas maternas ancestrales no solo nombran el mundo, sino que lo crean a través de los símbolos y la comprensión distinta del tiempo, de la naturaleza, del cuerpo, de sus viviendas y de lo que los construye como etnia, y con ello tejen precisamente los imaginarios que surgen de su interacción entre la palabra, la lengua y el universo como representaciones colectivas que surgen en sus territorios. Traigo aquí a Roberto Esposito, quien nos comenta que la comunidad es un bien, un valor, una esencia que según los casos se pueden perder y reencontrar como algo que nos perteneció en otro tiempo y que por eso podrá volver a pertenecernos.
Qué interesante lo que usted nos comenta, profesora Ana. Ahora bien, háblenos un poco sobre el marco metodológico y epistemológico de su investigación. ¿Cuáles fueron esos referentes teóricos, esos instrumentos aplicados y, por supuesto, en qué temporalidad se aplicaron?
Bueno, en el marco epistemológico considero que inevitablemente debe ser relacional porque el diálogo se construye directamente con las comunidades. Es situado porque está anclado al territorio, a la historia colectiva, a la memoria, al simbolismo. También es integral porque en ningún momento puedes separarte de la emoción, de la conexión personal que tienes con el saber, con los gestos, con los silencios, con la observación. Y también es dinámico porque aunque se base en raíces muy profundas, también está en constante transformación, en una creación constante. En cuanto a referentes teóricos, podría mencionar algunos como Martín Barbero, quien habla de ese contraste que siempre hay en la forma, en una gran cantidad de adultos que resisten, ¿no?, una nueva cultura que devalúa y hace obsoletos muchos de sus conocimientos y habilidades, y a la que responsabilizan de la decadencia de los valores intelectuales y morales que sufre la sociedad de hoy. Por otro lado, también he leído bastante pues, a Cornelius Castoriadis, quien habla sobre los imaginarios socioculturales, y menciona siempre que lo imaginario debe caminar al lado de lo simbólico, no solo para expresarse, sino justamente para resistir y para existir. Por otro lado, también está Rafael Echeverría, quien habla sobre esa ontología, cómo nosotros comprendemos, cómo nosotros interpretamos lo que significa ser humano, y como cuando decimos que es algo ontológico, también hacemos referencia a nuestra propia interpretación, ¿no?, de las dimensiones que tenemos, de lo que compartimos con los demás seres humanos y que nos confieren una partícula forma de ser. También está Miguel Rojas Mix, que también habla de los imaginarios sociales, Hugo Niño, cuando se refiere al etnotexto, en esa forma de tejer todos los textos en las comunidades. En cuanto a la etnoliteratura, yo tendría pues, como referente a Clara Luz Zúñiga, quien propone que la literatura es un devenir del cuerpo, lectura, cuerpo, y es una escritura de la vida en el que se sumergen estéticas capaces de caracterizar y definir identidades. Y en cuanto a los instrumentos que se han aplicado, pues teniendo en cuenta que las investigaciones en las que participo son cualitativas con un enfoque etnográfico, los instrumentos han sido entrevistas en profundidad, observaciones participativas, relatos de vida, escucha. Asimismo, las investigaciones se han integrado desde la creación como forma de construcción de conocimiento.
Excelente, profe Ana. Pues creo que con todo eso usted nos da un panorama general, ¿no? También desde la antropología cultural, que es fundamental entenderla precisamente desde el valor de lo simbólico, ¿no? Del símbolo como constructor de realidad. En ese marco de ideas, precisamente queremos continuar con estos cuestionarios, ¿no? Que lo estamos realizando en vivo a través de Radio UNAD Virtual. Y queríamos conocer, bueno, en este proceso, en su ejercicio docente, ¿usted cómo podría fortalecer o cómo ve que la literatura y la oralidad fortalezca en las comunidades indígenas esos procesos de empoderamiento de sus culturas? ¿Sí es viable que se pueda viabilizar estos procesos de empoderamiento? Repito, desde la literatura y la oralidad.
Sí, por supuesto es viable, ¿no? Con respecto a mi experiencia con trabajo en las comunidades, pues inicié en mi pregrado precisamente compartiendo con una fundación de niñas afro, indígenas y mestizas con las que creé el cancionero infantil para aprender sonsureño que mencioné hace un momento. Fue una experiencia muy especial porque pude presenciar la forma distinta en que percibían la música, lo que es el ritmo, los cantos, las voces. Fue un aprendizaje indescriptible. Y actualmente llevo ya 4 años trabajando con el proyecto de profesionalización en comunidades afroindígenas del departamento de Nariño en la UNAD, el cual es un proyecto de regalías gestado por los líderes de la Escuela de Ciencias de la Educación, el cual, pues también como lo mencioné, ha sido la extensión de mi aprendizaje como docente, como consejera académica y como ser humano. Considero que el empoderamiento de las culturas se fortalece a través de la educación intercultural crítica, de cuestionar y de construir espacios donde los conocimientos indígenas tengan voz y valor. También una descolonización del aula, reconociendo que el mito, el canto, el relato oral, el ritual y los tejidos son también literatura. Y también con la horizontalidad y la participación, es decir, no enseñar sobre los pueblos indígenas, ¿no? Sino crear junto a ellos ese aprendizaje. Y también con la incorporación de las lenguas originarias, creando cartillas bilingües, por ejemplo, y apoyando procesos de recuperación lingüística.
En esa investigación y en ese proceso tan interesante que usted nos comenta, profesora Ana, y por supuesto de una cercanía con las comunidades, ¿cómo se constituye un patrimonio lingüístico a partir de las narrativas y cosmovisiones de las comunidades étnicas? Háblenos un poco de ello.
Bueno, en cuanto a patrimonio lingüístico, podría especificar algunas nociones que serían, por ejemplo, nombrar los fenómenos naturales tal cual se nombran dentro de las comunidades étnicas, ¿no? Entender esos tiempos verbales que expresan continuidad de los ciclos o cuál es la presencia ancestral de cada uno de los fenómenos. Podría ser también a través de los saludos, a través de los cantos, a través de los rituales, de los códigos espirituales y sociales. Así se iría constituyendo como tal un patrimonio. Y de la misma manera, ayudando pues con ello a transmitir su historia y su relación con el territorio.
Profesora Ana, muchísimas gracias por darnos como ese desglose, ¿no es cierto?, de cómo lo cultural, lo patrimonial, lo lingüístico y los procesos de empoderamiento pues facultan de alguna forma todos esos procesos, ¿no?, de salvaguarda en el patrimonio, sobre todo tan, tan importante en nuestras comunidades. Para ir continuando, pues vamos a dar un paso a un breve corte comercial y continuamos de alguna manera con todo este esbozo lingüístico que nos acompaña el día de hoy.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Profesora Ana, ¿qué le dejó a usted, en su contexto académico, profesional y personal, su proceso de investigación y cómo usted lo ha aplicado en su escenario laboral?
Bueno, en lo académico me ha permitido ampliar mi visión del conocimiento, entendiendo que las epistemologías de las comunidades no solo son un objeto de estudio, sino fuentes profundas de pensamiento. Eso me invita a reconocer el mito, la oralidad, el canto, el ritual, el cuerpo como formas válidas de construir saber, retándome a sí mismo, a mí misma, a descolonizar mis herramientas aprendidas, potenciando la educación crítica. En lo profesional, me reafirma mi responsabilidad ética de educar para el reconocimiento y la dignificación de los saberes ancestrales. Y en lo personal, este camino me ha encontrado con mi raíz, con mi relación con la palabra y el silencio. Me ha enseñado a investigar con respeto y, como siempre, con el corazón para sanar desde el encuentro con lo ancestral.
Muchas gracias, profesora Ana, por todas estas valiosas contextualizaciones y, por supuesto, interesante investigación. Nos gustaría ya casi para finalizar este programa, que nos pueda dar ese mensaje desde lo etnoeducativo, de lo educativo y cómo, por supuesto, desde la educación intercultural y se puede continuar fortaleciendo estos procesos con las comunidades.
Bueno, el mensaje que podría dar es siempre, siempre hay que enamorarse del camino, ¿no? Siempre hay que enamorarse del camino que está uno construyendo, porque las metas llegan ya al final, pero si podemos encaminarnos desde lo étnico, desde la etnoliteratura, desde lo lingüístico y sobre todo desde el respeto a los símbolos de cada uno, de cada etnia, de cada ser humano, podremos encontrar siempre las respuestas a lo que estemos buscando. Muchas gracias.
Interesante, profesora Ana, ese mensaje tan importante para la juventud que usted nos deja, enamorarse del camino, de todo lo que se construye diariamente y, por supuesto, de aprovechar y dar vida a cada uno de esos espacios comunitarios con los que se puede construir y seguir construyendo. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa radial. Agradecerles a todos nuestros radioescuchas, comentarles que los esperamos el próximo lunes a las 4 de la tarde a través de Radio UNAD Virtual. Hasta una próxima edición.
Aquí finaliza Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación. Escúchanos todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Los esperamos en un próximo capítulo. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.